En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Empezamos la primera semana del otoño pendientes de Londres, la gala de BES, que va con retraso. De momento, Mo Salah se ha llevado el premio Puskás al mejor gol del año. También estamos pendientes de las previas del Atleti y del Rayo, que mañana abren la sexta jornada de Liga, y del Leganés. En cuanto se duche, vamos a poder hablar con el que está llamado a tratar de amargar la visita del Barça el miércoles a Butarque. Y además, hoy nos visita un tipo de pan bendito que lo mismo te rima un rap, que te hace una película o te monta un club para que todo su barrio juegue al fútbol. Sí, hoy también jugamos el partido de las 9 con el Langui. José Luis Machuca realiza, Javi Rodríguez y Joaquín Martín coordinan. Comenzamos. Abrimos la semana con toda la información, que no es poca, que nos trae este lunes 24 de septiembre. ¿Cuál es el mapa de sonidos del día? Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Y antes de empezar con el fútbol, nos vamos a ir hasta Bakú, porque Niko Serasadishvili, lo diré bien, ha logrado la medalla de oro en la categoría de 90 kilos en los campeonatos del mundo de judo que se estaban celebrando en Rusia. La victoria sobre el cubano Iván Silva Morales supone el primer oro masculino en la historia del judo español en los mundiales. De origen georgiano, pero afincado en Madrid, el judoka español logra asimismo la primera persea para nuestra delegación en los presentes campeonatos.
Desde el primer combate, o sea, tenía un sorteo que era o quedaba campeón del mundo o no hacía nada, así que he ido combate a combate y estoy muy, muy, muy contento.
A esta hora, toda la atención está puesta en Londres, que repite como escenario en la gala de los premios de BES de la FIFA. El Royal Festival Hall, a orillas del Támesis, está siendo testigo de la entrega de galardones a los mejores jugadores de la pasada campaña. No están en la gala ni Leo Messi ni Cristiano Ronaldo. Diego Forlán ha criticado la actitud de Cristiano por no acudir cuando sabe que no va a ser premiado.
Es importante, yo creo que esto es un evento de todos los jugadores y es importante que esté, sea quien sea el ganador, ¿no? Pero porque también uno tiene que tomar esa responsabilidad y es importante mostrar con actitudes y no con palabras. Entonces ellos son un ejemplo para todos los niños y obviamente para el mundo del fútbol, y sería muy lindo que todo el mundo pueda estar, ¿no?
Por cierto, Didier Deschamps ha llevado el premio al mejor entrenador después de conseguir el Mundial que se disputó en Rusia con la selección francesa. El presidente de la Liga, Javier Tebas, ha asegurado que no tiene una guerra con la Federación Española de Fútbol por la intención de la patronal de clubes de que se juegue en Miami el partido entre Girona y Barcelona, y que el organismo que preside Luis Rubiales no puede recuperar lo que no es suyo para determinar los horarios de la competición.
Que haya discrepancias no significa guerra, y es que son temas pues que ellos consideran esenciales, nosotros consideramos que son esenciales porque son nuestros, y nada más. Yo no sé la imagen que se da. Lo que sí que da esa imagen es hacer temas pues de la forma de lanzar un tuit, de la forma que se lanzó ayer, y hablando de decenas de golpes de calor cuando no era así. Eso sí que es lamentable, ¿no? A mí no me quedó más remedio que sacar un tuit, porque si uno se calla en esos momentos en las redes sociales, ya vemos, no sabemos lo que pasa, ahí sí que es el que calla otorga, y más cuando te callas con alguien de ese nivel. Entonces ahí se... Pero eso sí que no es correcto, y yo creo que eso sí que da bastante pena, ¿no?
La quinta jornada de Liga nos dejó el liderato compartido entre el Real Madrid y el Barcelona, pero sin tiempo para pestañear, asoma la sexta jornada liguera. La abren este martes el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano para los equipos madrileños. Los rojiblancos reciben al Huesca en medio de las críticas recibidas por el juego. Además, el choque supondrá el regreso de Leo Franco a la que fue su casa.
A las críticas, yo siempre digo que son normales. Las espero, y obviamente tienen que existir para un equipo que obviamente está compitiendo como competimos nosotros.
Un rival durísimo, con muchísima experiencia, con un entrenador que lleva mucho tiempo trabajando. Realmente un partido de intensidad muy alta.
Ya conocemos también quién es el mejor portero de la temporada pasada, el portero del Real Madrid el año pasado en el Chelsea, también con méritos en el Mundial con la selección belga, Thibaut Courtois. mejor portero en esa gala de la FIFA de Londres.
Y que estará en el partido del Sánchez-Pizjuán frente al Sevilla el próximo miércoles. El Rayo Vallecano, sin embargo, viaja a San Sebastián para medirse a la Real Sociedad mañana. Los de Michel quieren empezar a sumar puntos para no descolgarse en la tabla. Saben que si empiezan ya a deambular por la zona baja de la clasificación, en un futuro será más difícil salir. Por eso irán a Anoeta con ganas de sumar los 3 puntos y de esa forma reivindicarse, aunque es un lugar con mal recuerdo para el aficionado rayista.
No, no, Anoeta se perdió un partido, no se bajó a lo largo de la temporada, pero sí fue un momento difícil. Yo estaba allí y fue un momento difícil también, como trabajaba en el club, en el cuerpo técnico, y fue un momento duro para todos. Pero yo tengo también buenos recuerdos de Anoeta y bueno, es un partido más, un partido donde necesitamos hacer las cosas bien para poder conseguir un buen resultado.
El miércoles, Leganés-Barça a las 8 y Sevilla-Real Madrid a las 10. Y el jueves, a la vez Getafe a las 8 de la tarde. En el Leganés, que ocupa el farolillo rojo, ha hablado Unai Bustinza. El lateral bilbaíno cree que lo mejor es estar juntos.
Cada partido y cada día que podemos salir a entrenar para disputar esta competición, que es la primera división, para todos los jugadores que están ahí, es un regalo y es una ilusión. Y esa ilusión sigue viva. Nadie quiere perder eso y soltarlo. Y eso tenemos claro que lo vamos a agarrar con las dos manos y con los dientes, si hace falta.
Y en fútbol sala acaba de comenzar el camino de Fede Vidal al frente de la selección española. El combinado nacional se mide a Dinamarca hasta ahora en Ceuta con la idea de volver en 2 años a ser campeones del mundo.
Tenemos 2 años prácticamente para preparar ese mundial y seguro que para esa cita estaremos todos capacitados para volver a llevar a España donde merece, que sea campeona del mundo.
Thibaut Courtois al recibir el premio, gracias Javi, como mejor portero de esta temporada. Dicho, estoy muy orgulloso y feliz gracias a mis compañeros de equipo y de selección. Hacemos radio para vosotros y vosotros y vosotras. Podéis hacer radio con nosotros enviando notas de audio al número de WhatsApp 609-771-385 o escribiendo en nuestra cuenta de Twitter @partidodelas9, el 9 con número. Si hoy, por ejemplo, queréis preguntar a Langui, este es vuestro momento. Son las 9 y 8 minutos hasta las 10. Deporte en Onda Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Este martes desde las 8:30, sesión doble de fútbol de primera. Desde Anoeta, Real Sociedad, Rayo Vallecano. Y desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Huesca. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Estamos pendientes de Londres, sin Messi ni Cristiano, que vuelve a eludir una foto con Florentino Pérez. Está produciendo esta gala de la FIFA, los premios de BES, 6 premios, mejor jugador y jugadora, mejor entrenador, que ya ha recaído en Didier Deschamps, de fútbol masculino y también de fútbol femenino, mejor portero Thibaut Courtois y mejor afición. Además, hay 55 candidatos a integrar el 11 de la FIFA. Vamos a conocer cuál es ese 11 aproximadamente a las 9:30 de la noche. Recordamos que votan seleccionadores, capitanes de selección, periodistas y aficionados a través de FIFA.com, y hay jugadores pues que nutren esas listas de posibles candidatos no solo a ganar en su demarcación o a mejor jugador, incluso también para estar en ese 11 de la FIFA de los mejores de esta temporada.
Sí, sin duda, es un momento clave para tener en cuenta. Eso sí, ya va con retraso esta gala. Estamos ahora mismo asistiendo a la entrega del premio al mejor entrenador de equipo femenino y se lo ha llevado Pedros, el entrenador del Olympique, que ha sido el galardonado con este premio, en el que también estaban pues Takakura, el japonés Takakura, y Wigan, el técnico holandés, que también era otro de los nominados. Una pena no ver aquí, por ejemplo, a Jorge Vilda, que sí estuvo entre los finalistas para optar a este premio.
Hay 11 jugadores del Real Madrid que optan a estar en ese 11 de la FIFA. Keylor, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Modric, Isco, Kroos, Casemiro, Benzema y Cristiano. Está también Courtois, por los méritos contraídos en el Chelsea y sobre todo con Bélgica. Tres futbolistas que fueron del Atlético de Madrid la pasada temporada, Godín y Griezmann, además de Bersalico. Y hay otros 10 que actuaron la temporada pasada en la Liga, son del Barça. Ter Stegen, Piqué, Jerry Mina, Umtiti, Jordi Alba, Rakitic, Busquets, Coutinho, Iniesta, Messi y Luis Suárez. El premio Puskás ya lo conocemos, Mo Salah, también Deschamps, mejor entrenador de equipo masculino, Courtois, mejor portero, ahora Pedros, mejor entrenador de fútbol femenino, y por primera vez en los últimos 10 años seguramente se puede producir un ganador al premio gordo, que es el de mejor jugador, y no va a ser ninguno de los dos que lo han ganado en la última década.
Ni Leo Messi ni Cristiano. Un Leo Messi que sí iba a asistir a esta gala, pero que por problemas familiares, después del partido de ayer en casa frente al Girona, decidió que no iba a acudir a esta cita en Londres, pero sí estaba confirmado el astro argentino, a pesar de no estar ni siquiera entre los finalistas. No así Cristiano Ronaldo, ni tampoco ningún dirigente ni representante de la Juventus de Turín, que no están en esta gala. Y sí es cierto, pues, que entre Mo Salah o Luka Modric se va a dirimir este premio, y creo que el croata tiene todos los votos para llevarse el premio de BES también en esta ocasión.
Seguimos pendientes de lo que pase en Londres. Hoy los futbolistas van de gala, pero mañana ya van a estar de corto porque se abre la sexta jornada de Liga. Mañana 3 partidos, entre ellos a las 10 de la noche, el Atlético de Madrid-Huesca en el Metropolitano. Buscamos la última hora de los de Simeone con José María Bonilla. Hola Bonilla, buenas noches.
Hola, buenas noches. 19 jugadores ha convocado Diego Pablo Simeone para medirse mañana a la Sociedad Deportiva Huesca, equipo recién ascendido y que ocupa el 17º puesto en la clasificación con tan solo 4 puntos. Simeone recupera para el choque a Vitolo, que ha recibido la alta médica, y cita al lateral del filial Carlos Isaac, que apunta a la titularidad, dado las bajas de los dos laterales del primer plantel, Arias, que sigue sin recibir el alta, y Juanfran, a quien Simeone le ha dado descanso de cara al derbi. El otro hombre que continúa en el dique seco es el montenegrino Stefan Savic, que ni tan siquiera se ejercita con el grupo. El crecimiento deportivo y económico del Atlético hace que se le compare a menudo con Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, algo que al técnico no le gustan demasiado.
A mí me gusta que nos comparen y que nos exijan con nosotros mismos. Después está claro que no somos el Barcelona y no somos el Madrid, como no somos el Getafe ni somos el Girona o cualquier otro equipo. Somos el Atlético de Madrid y obviamente nosotros tenemos nuestras responsabilidades y obviamente nuestros objetivos, que está claro cuáles son.
Al margen de Juanfran, otros hombres como Saúl o Rodrigo podrían iniciar el choque desde el banquillo. Así, el 11 que podría poner en lista mañana Diego Pablo Simeone ante el conjunto ostense sería el integrado por Oblak en portería, Carlos Isaac, Jiménez, Godino, Lucas y Felipe en defensa, Tomás, Coque, Correa y Lemar en el centro del campo, con Griezmann y Costa como hombres más adelantados. El colegiado González Fuertes, del colegio asturiano, dirigirá el choque.
Una hora antes, gracias Bonilla, que en San Blas va a rodar la pelota en el nuevo Anoeta, estadio que no le trae buenos recuerdos al Rayo Vallecano, que visita a la Real Sociedad. Nacho Colado, buenas noches.
Buenas noches, Rodri. El Rayo, que ya descansa en su hotel de concentración en San Sebastián de cara al importante partido de mañana ante la Real Sociedad. Importante por la situación en la que se encuentra el equipo franjirrojo, penúltimo con solo 3 puntos, e importante también por el momento, ya que llega tras el 1-5 que encajó ante el Alavés y hay que resarcirse. Por tanto, el Rayo necesita volver a sumar para que la situación preocupante en estos momentos no empiece a convertirse en dramática, al menos de puertas para afuera, porque de puertas hacia adentro el nerviosismo y la preocupación todavía no han aparecido. Así, preguntado Michel por su nivel de preocupación entre 0 y 10, nos dijo esto.
Cero, de verdad. Cero. Estoy... La verdad que estoy muy bien. Creo que tengo mimbres. Creo, no, estoy convencido. Tengo muy buenos jugadores, se lo dije a ellos en estos 2 días que hemos tenido, y es que es la verdad, tenemos muy buenos jugadores, hay que hacer un muy buen equipo de estos jugadores, pero estamos en el camino y es lo que os he dicho antes, cuando tú expones te puedes llevar bofetadas de este nivel, que si no las analizas desde el minuto 1 hasta el 90 pueden resultar muy escandalosas.
Odula sancionado y el Ustondo lesionado se han quedado en Madrid y han entrado en la convocatoria Comesaña y Gálvez. El partido, ya saben, mañana a las 9 de la noche en Anoeta, dirigirá el encuentro Martínez Munuel.
Mañana Real Sociedad Rayo y Atleti Huesca, pasado Sevilla Real Madrid, partidazo a las 10 de la noche y a las 8 Leganés Barcelona. Los pepineros acaban de entrenarse en las instalaciones de Butarque y Carlos Sánchez Blas está con el llamado a buscar los goles en la portería de Ter Stegen. Blas,
¿qué tal, Rodri? Muy buenas. Ya de noche aquí en la instalación deportiva de Butarque, el equipo trabajando mucho para revertir una situación complicada, porque en el fútbol y en la vida, cuando todo va bien, todos contentos, pero cuando la cosa no va tan bien, el equipo se une para, entre todos, revertir una situación complicada. Guido Carrillo, delantero del Club Deportivo Leganés, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cuál es el primer mensaje para el hincha del Leganés, que a lo mejor está un poco preocupado, no está acostumbrado a este tipo de situaciones? ¿Qué le dice el delantero titular del Leganés?
No, indudablemente, como mencionaste vos, el grupo está unido, está fuerte, está trabajando para salir de este momento que sin duda no esperábamos ni deseábamos ninguno de los que estamos aquí.
Bueno, tú eres un hombre que gana los juegos aéreos en la Liga Española. Yo digo en plan de broma en alguna transmisión que si te ponen una lavadora, la rematas dentro; si te ponen un frigorífico, va para adentro; si te ponen un sofá, por lo menos va hacia la portería. ¿Qué habilidad para rematar de cabeza? ¿Dónde y cómo aprendiste eso?
Sí, bueno, la verdad que me ha tocado por ahí ganar en estos partidos de juego aéreo, no pude convertir, pero bueno, ojalá que vengan esos goles ansiados, ¿no? Siempre fue por ahí un fuerte que tuve, juego aéreo. Cuando el equipo lo necesita, trato de aportar, si es eso, otra cosa. Así que bueno, es uno de mis fuertes.
Bueno, Rodri, viene de Magdalena, una localidad cercana a Buenos Aires, bañada por el río de la Plata. Ha coincidido con Mbappé en el Mónaco, casi nada, con Pellegrino en Estudiantes y Southampton, y ha marcado en el Bernabéu. Lleva aquí el 9 en la camisa de entrenamiento. Yo creo que va a meter muchos goles con el Lega. Aquí está Guido Carrillo en Onda Madrid.
Para lo joven que es, no está mal la biografía. Hola, Guido, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va?
¿Qué tal? ¿Por qué las cosas de momento no están saliendo a nivel colectivo?
Bueno, yo creo que es un cúmulo de diferentes situaciones, ¿no? Primero es que nos tocó un fixture complicado, con rivales muy, muy difíciles. Después creo que nosotros hemos cometido por ahí errores que no podés cometer en primera división, porque a este nivel no te lo perdonan. Y después no hemos concretado nuestras situaciones y tampoco por ahí hemos tenido ese toque de suerte para que nos da ese tinte de confianza y poder revertir la situación.
Cuando te ves abajo en la clasificación, te ves con un punto, ¿cómo se va a entrenar? ¿Cambia en algo el talante, el ánimo de la gente? Porque sois un equipo que al principio sí que destilaba, ¿no? Esa frescura, ¿no? Del equipo que trata de hacer las cosas bien, que tiene confianza en lo que hace, pero los resultados hacen que uno ya empiece a ver cómo gana terreno la ansiedad y otro tipo de sensaciones menos positivas.
Sí, bueno, pero somos jugadores profesionales y tenemos que estar preparados para estos momentos. Siempre hay clubes que lo atraviesan y hay que salir de esta situación, no mirar por ahí la tabla, como decís vos, porque por ahí en este momento no tiene mucho sentido, sino hay que pensar en el próximo partido. Fíjate vos que hay en 6-7 puntos, hay 12-13 equipos, ganás dos partidos y de qué estamos hablando la próxima semana. Así que nosotros tenemos que enfocarnos más que nada en eso, en trabajar en la semana, en poder focalizarnos en conseguir esos tres puntos, que yo creo que va a ser el punto de partida.
Si alguien conoce bien a Pellegrino, eres tú, por las etapas en las que habéis convivido en un vestuario. ¿Le ves tocado? ¿Le ves igual de centrado que siempre? ¿Cómo estás notándole al míster?
No, la verdad que bien, con fuerza, como arrancamos en la pretemporada, que lo hicimos de muy buena forma, esos partidos que nos tocó jugar, y con fuerte con el grupo para sacarlo adelante.
Como dices tú, el calendario de momento no ha ayudado, ha sido muy fuerte, y ahora viene el Barça a Butarque, que viene de pinchar por primera vez esta temporada, pero viene líder. ¿Eres de los que prefiere encontrarse a un equipo tan grande después de un revés como el que ha sufrido este fin de semana? ¿O crees que mejor así, que vengan con alguna duda?
No, sinceramente no por ahí no nos focalizamos en eso, sino que primero nosotros tenemos que mirar nuestros errores, los que estamos cometiendo, mejorar esas cosas que hay que mejorar. Y bueno, sí, sabemos lo que es Barcelona, yo creo que no importa si viene bien o viene mal, es un equipo de jerarquía que en cualquier momento de un segundo a otro te puede convertir y hay que estar 100% concentrados, pero bueno, ojalá podamos hacer un buen partido, creo que lo estamos preparando.
Tú viniste a la Liga para esto, ¿no? Para enfrentarte a equipos como el Barça.
Sí, creo que es una motivación para todos, no solo para mí. Enfrentar al Barça, al Real, equipos de primer nivel mundial es la verdad que una experiencia muy linda, pero bueno, hay que hacerlo con responsabilidad, mentalizados que creo que Girona lo demostró. ¿Quién iba a decir que iba a sacar semejante resultado en el Bernabéu? Y bueno, creo que hay que apuntar a eso.
Eres argentino, eres delantero. ¿Qué significa recibir en casa a Leo Messi?
Bueno, la verdad que va a ser una linda experiencia poder compartir cancha con él. Me tocó entrenar una vez cuando estaba en juveniles de la selección, pero bueno, esto va a ser diferente. Ojalá que no esté inspirado y bueno, poder hacer nosotros un buen partido y opacarlo un poco.
¿Eres de pedir camiseta o estas cosas te dan hasta pudor?
No, la verdad que no soy muy cholulo, se dice allá en Argentina, de pedir camiseta o cambiar, siempre cuando tengo conocidos o ex compañeros, pero bueno, la de Messi la quieren todo, ¿no? Es así.
Ya marcaste en el Bernabéu, es el gol que has anotado de momento en lo que va de Liga. Eres delantero de grandes citas, ¿te motiva especialmente enfrentarte a los grandes y habitualmente se te da bien, los gigantes?
Sí, siempre motiva, como te dije hace un rato, ¿no? Jugar con estos rivales de esta magnitud y bueno, ojalá se pueda dar el gol, pero primero que nada que se dé un buen resultado y que podamos hacer un buen partido y empezar a encaminar la situación.
Visualiza esto, minuto 87 de partido, empate a cero, penalti a favor de Leganés, ¿lo tiras tú?
Y veremos la decisión del míster. Ahora los penales están ya preseleccionados, así que bueno, veremos en el vestuario antes del partido. Pero si es por mí, sí.
Si es por ti, sí, das un paso al frente y adelante.
Claro.
De momento lo estás,
sí, siempre.
De momento lo estás jugando todo, Guido, has marcado ese gol en el Bernabéu y siempre da la sensación de que algo puede pasar cuando la pelota llega a tus dominios y que el gol está rondando, ¿no? Que está cerca. ¿Qué balance haces tú de este arranque tuyo de temporada? ¿Crees que hemos visto al Guido que tú quieres mostrar?
No, bueno, creo que no he tenido por ahí malos partidos. Por ahí el gol siempre para el delantero es lo que lo completa, lo que lo satisface del todo. Pero bueno, trato de ayudar al equipo cuando no me toca hacerlo. He tenido situaciones, no se han dado, pero bueno, seguir trabajando por este camino creo que es el correcto y las cosas vendrán solas.
Márquez o no, llevas hasta las últimas consecuencias otro axioma de otro entrenador argentino que es el Cholo Simeone, eso de que el esfuerzo no se negocia. O sea, por ahí nunca se te puede reprochar nada, ¿eh?
No, eso yo siempre también lo vivo de esa forma. Trato de brindarme al máximo para el equipo, para mí, y creo que ese es el camino. Después el balón entra, pega en el poste, la tapa el arquero, pero si uno es persistente, trabaja, creo que las cosas llegan.
Siempre que tienes un periodista delante, te pregunta por Mbappé, por aquello de que compartisteis vestuario en el Mónaco. ¿Te queda algo por decir de Mbappé que no hayas dicho ya?
La verdad que es una pregunta que después del Mundial me han hecho mucho, pero no, creo que está todo visto, ¿no? Yo cuando tuve la posibilidad de compartir el año pasado, el 2007, el campeonato que ganamos, la verdad que no me sorprendió porque yo lo veo todos los días y sé lo que es capaz de hacer, pero sí con a esa edad tener el Mundial que tuvo, la verdad que dio que hablar y creo que va encaminado a ser uno de los grandes jugadores de la historia.
Pues yo te quiero preguntar por Lemar, que el otro día se estrenó aquí marcando dos goles muy cerquita de donde estás ahora, en Getafe. ¿Estamos viendo ya ese Lemar que tú ya vislumbrabas cuando compartiste vestuario con él?
Sí, la verdad que es un jugador extraordinario. Siempre lo he dicho. A mí particularmente me encantaba jugar con él porque tiene una pegada deliciosa, una zurda, un tobillo, que la verdad es una gambeta. Es un jugador muy completo, muy buena persona, la verdad que le deseo lo mejor y no tengo duda que le va a ir como le fue en el partido anterior, ¿no?
¿Aquí os juntáis todavía? ¿Mantenéis el trato y la confianza para veros de vez en cuando o no?
No, hemos hablado cuando él vino, pero todavía no tuvimos la oportunidad de juntarnos, pero bueno, seguramente se dé porque que hemos tenido una muy buena relación, hemos compartido el título y ha sido 2 años muy, muy lindos.
La temporada es larga y seguro que habrá oportunidades. Blas, antes de que os cierren la puerta allí en la instalación de Butarque, ¿algo más?
Sí, le pregunto por 2 nombres, ya que estamos con delanteros y con franceses, tengo entendido que el que te enamora de verdad es Benzema. Que no digo que choque, pero sois 2 delanteros de estilos diferentes, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que siempre lo admiré de chico. Creo que es un jugador muy completo, que si es necesario que se tire a jugar atrás como pivot y como armador puede hacerlo, puede quedarse como 9 de área, tiene buen cabezazo, buena pegada con las 2 piernas. Creo que es muy completo en su posición y es por eso que lo admiro.
Y la pregunta más seria de todas llega ahora. ¿Cómo es posible que un argentino como Alexander Szymanowski te brinde y le brinde a los argentinos unos mates tan sumamente catastróficos?
Bueno, pues sabes que la crítica le ha tocado y lo ha mejorado mucho. Justamente ayer me cebó unos mates y le dije, la verdad, Sima, que te estás superando. Así que, bueno, a veces la crítica es buena, hay que saber tomarla.
Amarguito y sin azúcar, ¿no?
Así es, como tiene que ser el mate.
Estupendo. Bueno, ya hemos aprendido algo más. Guido, que tengas mucha suerte contra el Barça y que podamos seguir hablando durante la temporada, que ha sido un placer, ¿eh?
Bueno, muchas gracias y saludo para todos.
Un saludo. Gracias a Guido y gracias a Carlos Sánchez Blas. Último sonido del día que habla del fuego cruzado que hay entre la Liga, algunos clubes, la Federación y hasta la AFE. Este es Javier Tebas, presidente de la Liga, en un congreso sobre fútbol que ha tenido lugar esta tarde en Madrid y contestando a Florentino Pérez y eso de que ellos no iban a jugar un partido en Miami.
No, porque no es obligatorio ir, es que no es obligatorio. Si no quiere venir al Real Madrid, que no venga. Si no es ningún problema, es que no puede. ¿Cómo se puede pensar que la Liga puede obligar a un club a ir a jugar a Estados Unidos? Es voluntario. Si Real Madrid no quiere ir, pues no viene a Estados Unidos, no hay ningún problema. No. Hay clubes interesados en ir, entre ellos el FC Barcelona y otros clubes que quieren ir. Por lo tanto, no, yo no lo veo como un problema.
Joaquín Martín, buenas noches.
Hola, buenas noches. Hay que dejar sonar esa sintonía, hombre.
Hemos quedado en que es innegociable, ¿no? La sintonía.
Innegociable totalmente.
Llevamos 5 jornadas con el bar abierto y no hay ni una sola en la que los clientes no se quejen. Hoy toca pataleta desde Barcelona. El empate ante el Girona parece que escuece por ahí arriba.
Pues sí, es que no es lo mismo entrar en el bar como líder inmaculado que hacerlo con 2 puntos de menos. Y más cuando crees que te los han robado en la barra de tu propia casa. Entonces ya se ponen en duda los criterios, el uso correcto o no, bla, 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 bla. Sergio Busquets.
Yo siempre he sido partidario del VAR, pero estaría bien que se usara de una manera correcta, tanto en los fuera de juego, como en las rojas, como en los penaltis, y que fuera el mismo criterio para todos los equipos.
Tengo dudas al oír a Busquets, no sé si tú también las tienes. ¿Es partidario o no de entrar en el VAR?
Yo siempre he sido partidario del VAR, yo siempre he sido partidario del VAR, yo siempre he sido partidario del VAR.
Pues sí, sí, parece que sí le gusta esto del VAR. Entonces tendremos que buscar una explicación a su enfado, o no. La clave puede estar en hacer bien ese movimiento típico que el cliente hace al camarero de toda la vida cuando se acerca al mostrador.
Al final es un movimiento natural el que hace con el brazo, ¿no? Al final es un movimiento natural el que hace con el brazo, ¿no?
Me parece que a Busquets no le ha sentado muy bien su estancia en este nuestro bar. Quizá deba pedir ayuda a su entrenador, que aparentemente tiene un talante más sosegado y sobre todo sobrio.
No te creas, Rodri. A veces las apariencias engañan. Valverde no tiene muy claro a qué ha venido esta noche a nuestro bar. Si es para cosas pequeñitas como la de Busquets, que no cuenten con él.
Esto del bar, lo que pasa es que al final parece que el bar está para solucionar los problemas gordos.
Valverde no está para nimiedades, tampoco tiene muy claro si pedir un blanco y negro o un café manchado. En fin, camarero, póngale usted al bueno del chingurri lo que le apetezca, si es que le entiende.
Yo creo que todavía el bar tiene sus claroscuros, ¿no? Entonces, pues, supongo que ahora mismo toca lidiar con eso, pero pero ya avisábamos y ya se sabía que la polémica nos iba a terminar con el VAR, ¿no?
En la polémica que no cesa, todo el mundo anda un poco despistado, la verdad. También en el VAR madridista, o si no, escuchen a Odriozola, que habla de incertidumbre, de herramienta, de ayuda, de... Por favor, la siguiente.
A veces tiene esta incertidumbre que nos deja a todos un poquito, pero bueno, yo creo que es una herramienta que va a valer mucho y desde luego va a ser de gran ayuda.
Pues no se terminan de aclarar nuestros clientes de hoy. Parece como que no se encuentran muy a gusto en nuestro bar, Joaquín.
Eso parece. Por eso, cuando uno no está bien en un local, lo que busca es la salida de emergencia para irse pitando. Eso es lo que hizo el sábado el entrenador del Español. En el Bernabéu, eso sí, salir le costó lo suyo.
Al Madrid le ha costado encontrar agujeros, sabiendo que nos ha hecho correr mucho, porque la primera parte nos ha hecho correr la de Dios.
Tampoco hay que correr tanto, digo yo. Encontrar la salida no es tan difícil. Bueno, depende de las veces que utilices el movimiento natural de Busquets y te conformes o no con los claroscuros de Valverde. Al final uno siempre encuentra los agujeros necesarios para ser feliz. ¿O no, Rodri?
Estoy completamente de acuerdo contigo, Joaquín. El VAR nos gusta tanto como a Busquets, pero creo que tenemos que mejorar el servicio, ¿eh?
Bueno, el lunes lo mejoraremos.
Hasta el lunes. Ya hemos recibido la visita de un crack con el que vamos a hablar y disfrutar hasta las 10 de la noche, pero antes, tiempo de análisis, el ángulo inverso con nuestros debes particulares, a la espera de que salga el de Londres, que para nosotros son David García Cubillo. Hola, Cubi, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y Rodrigo Fernández Lobella, que seguro que está con un ojo puesto en Riazor y en el Depor Granada. Hola, Rodri, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, tengo que empezar por lo que está sucediendo ahora en Londres. Yo sé que no es un asunto muy futbolero y que a los futboleros nos rechina un poco, ¿no?, esto de los premios individuales, pero claro, se lo monta también la FIFA con tanta lucecita de neón y con tanto smoking que no hay como desviar la mirada de la televisión. Votan seleccionadores, votan capitanes, votan periodistas, votan aficionados. ¿Qué habrían votado nuestros dos colaboradores? Por ejemplo,
bueno,
Cubi.
Sí, a ver, yo en cuanto a estos premios, pues evidentemente yo creo que para mí el de best es Leo Messi y bueno, luego por detrás pues sí hay otro grupo de jugadores de los tres que hay, pues yo se lo daría a Luka Modric.
Rodri.
Yo se lo daría a Luka Modric, pero creo porque ha hecho una grandísima campaña en el Real Madrid, coronándolo con esa Champions, pero sobre todo por su gran Mundial, donde fue elegido el mejor jugador del Mundial y donde llevó a Croacia hasta esa final por primera vez en su historia. Yo, si fuese justo, se lo daría a Lucas Modri, pero también hace años lo mereció Iniesta y no lo tuvo. Individualmente, es de reconocer que Leo Messi es el mejor jugador de la década y quizás de los más importantes de la historia del fútbol. Pero sí es verdad que por el gran Mundial, Lucas Modric se lo merecía.
El premio al mejor jugador lo vamos a conocer a eso de las 9:47, eso es lo que está pautado en el timing de la FIFA. Conocemos ya que el mejor entrenador ha sido de Shams, por delante de Zidane y de Dalic, el seleccionador croata. ¿Eso cómo lo veis? ¿Os parece ajustado ese premio?
Bueno, hombre, yo creo que evidentemente ganar el Mundial es muy complicado y de Shams lo ha hecho fantásticamente. Pero Zidane, bueno, pues lleva ya una trayectoria y las Champions las tres Champions seguidas creo que tiene, que tiene más mérito, ¿no? Entonces, bueno, todos sabiendo encima cómo es el Real Madrid, cómo es ese vestuario, cómo es esta liga nuestra, pues yo creo que ahí Zidane sí que se lo hubiera merecido.
No es lo mismo dirigir una selección que dirigir un equipo. Un equipo es día a día, la selección no es tan continuo, es por intervalos, pero sí es verdad que un Mundial es cada 4 años y sí también es bueno reconocer pues al campeón del Mundial, porque no puede todos los años otorgar o pelear por el premio de ser el mejor entrenador. Sí es verdad que Zidane lo merece, pero bueno, Zidane ya lo ha ganado en otras ocasiones. Zidane es verdad que ya ha ganado varias veces la Champions con el Madrid, y yo creo que el campeón del Mundial, llevar a Francia después de los años mundiales malos de Francia que había tenido últimamente, pues creo que también es un premio muy merecido y se lo merecía porque Francia fue el mejor equipo del Mundial y hizo un grandísimo Mundial.
Mejor portero, elegido Thibaut Courtois por delante de Lloris del Tottenham y de Schmeichel del Leicester. ¿También coincidís más o menos con lo que se ha decidido?
Sí, ahí sí. De esos candidatos yo creo que sí, que es justo que esté Courtois como ganador. Pero bueno, yo creo que el mejor portero del mundo le tenemos aquí en el Atlético de Madrid y bueno, eso sí que está demostrado jornada tras jornada.
Es que no estaba ni nominado, Kubi.
Ya, bueno, es que esas cosas son las que en este tipo de premios, pues ya lo hemos hablado alguna vez, que no sé los intereses que hay o los valores que tienen, pero vamos, de los tres candidatos, Courtois yo creo que sí que es el mejor portero ahí.
Correcto, entre esos tres candidatos, Courtois es el mejor con mucha diferencia y el que mejor temporada ha hecho. Entonces se lo merece además de haber hecho todo lo que ha hecho. Por supuesto que para mí Courtois de esos es el mejor. Es verdad que es muy raro que alguien como Black no esté ni entre los nominados.
Bueno, a la espera de que salga el premio gordo, que es el de mejor jugador, con las tres nominaciones archiconocidas, Luka Modric, Cristiano Ronaldo, que no está en la gala de Londres, y Mo Salah, que ya ha ganado el premio al mejor gol de la temporada pasada. Os pregunto por la Liga, hoy es un día de esos de transición entre una jornada y otra, en este caso entre la quinta y la sexta. La clasificación se comprime por arriba con el tropiezo del Barça. Ya tropezó el Real Madrid en la jornada anterior. ¿Qué os deja esta jornada? ¿Dónde ponéis el foco vosotros en lo que ha pasado este fin de semana?
Bueno, yo la verdad que contento por ese tropiezo del Barça, que lo comprima todo un poco, que el Madrid esté empatado y bueno, pues que el Atlético de Madrid, por ejemplo, pues haya aprovechado para recortar puntos. Me quedo un poco, bueno, pues otra vez con ese partido del Atlético de Madrid, que ha mejorado un poco respecto a las últimas jornadas, pues en Getafe creo que se vio los mejores 25 minutos del Atlético de Madrid de esta liga. Luego se sufrió como siempre, pues por ceder la iniciativa al rival, pero bueno, ya se ha visto un poco lo que queremos de este Atleti. Y bueno, pues me sigue sorprendiendo, pues eso, el Valencia sigue sin ganar, los empates del Betis, y eso por ahí pues es lo que un poco más me llama la atención, después también de la goleada sorprendente del Sevilla, que yo pues no esperaba que un equipo como Levante, también armado, pues consiguiera ese resultado tan amplio.
Sí, es lo mismo, importante que el Barça no gane porque eso comprime las posiciones por arriba. Parece que el Atlético Madrid despierta, igual que el Sevilla, con esa goleada sorprendente ante el Levante. Y después los equipos que este año han ascendido, que quizás le esté costando un poco más arrancar. El Rayo, que pierde dolorosamente contra el Alavés. El Alavés se sorprende otro año más porque en solo 5 jornadas ya ha conseguido un 25% de los puntos de su objetivo, es decir, que es una barbaridad para tan poco campeonato, y que los equipos que han subido de segunda, pues quizás le está costando más adaptar, aunque es verdad que el Valladolid hizo un gran partido en Balaídos y si dura un poco más, casi se lleva, hace la gran sorpresa de la jornada y se llevaría una victoria de Balaídos. Pero bueno, sí les está costando un poco más este año a los equipos recién ascendidos adaptarse a la primera o empezar a hacer sorpresas en esta categoría.
En lo que viene tenemos un partidazo el miércoles. No es por desdeñar los que se van a jugar mañana, que también tienen su enjundia. Pero claro, en Sevilla-Real Madrid, además antesala del derbi del próximo fin de semana en el Bernabéu, es un poco la semana que le hace falta al Real Madrid para terminar de calibrar cuál es el nivel, ¿no? Porque el otro día es verdad que contra el Español, en la segunda parte fundamentalmente, no terminó de despejar algunas dudas.
Sí, bueno, lo estábamos todos un poco esperando, ¿no? El arranque creo que del Madrid no ha sido malo, el arranque de Benzema, el arranque de Bale, pero todos teníamos esa duda de que cuando vengan los partidos de miércoles, domingo duros, pues hombre, esperamos a los del mes de marzo, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, que también están, ver cuál es esa respuesta, ¿no? Van a ser dos, bueno, la semana va a ser apasionante y desde luego que el partido del Sánchez Pizjuán va a ser muy duro, va a ser muy difícil y vamos a ver cómo el Madrid lo saca adelante y luego ya lo del sábado pues ya sabemos. Igualdad máxima y ante un equipo que creo que el Atlético de Madrid últimamente contra el Madrid pues le tiene tomada la medida y le va a complicar muchísimo porque son los partidos en los que el Atlético de Madrid pues más cómodo se siente.
Rodri, ¿tú cómo lo ves?
Pues eso es una semana dura porque al final, quieras o no quieras, son 3 jornadas dentro de una misma semana, entonces
es una semana dura y además es una buena prueba de toque para el Real Madrid de Lopetegui, porque hasta ahora sí es verdad que ha habido un buen juego del equipo blanco, la afición está disfrutando, pero también es verdad que hasta ahora, excepto aquel partido de la Supercopa de Europa en verano contra el Atlético de Madrid, que perdió el equipo merengue y ganó el colchonero, y el partido de San Mamés, no ha tenido un partido de verdad duro el Real Madrid, y si ahora vienen seguidos Sevilla y Atlético de Madrid, que son dos piedras de toque para ver si de verdad el Real Madrid ese buen juego que ha tenido estas semanas lo plasma contra grandes rivales y rivales de A de su liga, como son tanto Atlético de Madrid como Sevilla.
Dos cosas rápidas antes de terminar. Se está hablando mucho de esta historia del calor, de las lipotimias en Valencia y tal. Tú, Cubillo, como jugador, incluso tú, Rodri, porque otra cosa no, pero partidos en la grada ves unos cuantos cada fin de semana. ¿Estamos sobredimensionando esta historia o realmente la Liga debe empezar a plantearse que en el mes de septiembre con estas temperaturas es una aberración según jugar a qué horas y en qué estadio?
Bueno, pues hay de todo un poco. Bien es cierto que hay horarios que no se entienden, ¿no? También es un poco mala suerte porque a estas alturas el tiempo que hace pues es un poco raro, ¿no? Pero sí es cierto que, hombre, que los partidos deberían de jugarse por la noche todavía, pues porque está haciendo mucha calor, ¿no? Entonces creo que debería haber un poco de consenso. No sé si al final pues es cierto que las teles son las que ponen los horarios o qué, pero todo va un poco en contra del espectáculo, y desde aquí yo vamos a dar la enhorabuena a los partidazos que se están viendo con esta calor, el esfuerzo que están haciendo todos los equipos, porque es tremendo, y ni digo los equipos un poco más humildes de segunda vez. Ayer me lo pasé pipa, dos partidazos con ese caucho y ese efecto artificial, que salió un calor de ahí que no sé cómo aguantaban los chicos, y vi el Inter Pontevedra, que fue un partidazo, y por la tarde en Navalcarnero a las 5 de la tarde lo que caía de calor era tremendo, y otros 2-4 que me chupé espectacular, ¿no? Por lo tanto, debería haber un poco más de consenso y ponerlo, pues bueno, a horarios un poco más razonables, acorde a las temperaturas que hace.
¿Tú cómo has estado de boda este fin de semana, Rodrigo? Pues nada, no lo has sufrido.
No, estuve de boda el sábado, pero sí el domingo sí vi partidos de fútbol, y dentro de la boda de vez en cuando me escapaba a la televisión a ver algo. Pero sí es verdad que el sábado poco vi, el domingo vi más. Es verdad que los horarios afectan al juego, el calor afecta a los futbolistas, es lógico, hay que estar ahí abajo a esas temperaturas, pero también hay que pensar que claro, el fútbol genera mucho dinero. Y al final es la pescadilla que se muerde la cola. Si se quieren tantos ingresos, si se quiere ganar tanto dinero, si se quieren aumentar los presupuestos, como se van aumentando cada año, si se quiere al final tener una liga competitiva, tiene que haber muchos diferentes horarios para poder sacar lo máximo posible en televisión. Y sí que, claro, la liga, al ser tan larga, de 10 meses... hay meses de calor, pero nadie se esperaba un mes de septiembre tan caluroso. Pero si lo aguantan los ciclistas subiendo grandes puertos de montaña, porque aún ayer se acabó la Vuelta a Galicia de ciclismo, o si lo aguantan los tenistas jugando partidos en 5 o 6 horas, pues evidentemente creo que los futbolistas también se aguantan, aunque no es lo mismo que cuando el tiempo está mucho más fresco.
Eso
pero lo marca así. Y la liga hay que jugarla, y también es verdad que al final hay que pensar que si queremos todos ganar tanto y queremos todos generar tanto, pues a veces hay que sufrir estos problemas que tienen estos horarios.
Eso es verdad. Ya conocemos el 11 de la FIFA, es un 4-3-3, De Gea como portero, Alves, Varane, Ramos y Marcelo, 3 del Real Madrid en defensa, Modric, Hazard y Kanté en medio campo, arriba Mbappé, Cristiano y Messi, o sea que no hay ninguna sorpresa. Tengo a Langui, que es un fenómeno, aquí sentado a mi izquierda, así que vosotros entenderéis que os despido hasta la próxima semana, ¿no?
Pues sí, cuando queráis.
Un abrazo fuerte para los dos.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Un abrazo, buenas noches a todos. Adiós.
Los equipos madrileños juegan en el Partido de la Onda. Este miércoles desde las 7:30, sesión doble de fútbol de primera. Desde Butarque, Leganés, Barcelona. Y desde el Sánchez Pizjuán, Sevilla, Real Madrid. Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
11 para las 10 de la noche. Joaquín Martín, buenas noches otra vez.
Buenas noches.
Tenemos a Langui sentado en estos estudios y eres tan cumplido, ¿no?, que para recibir una visita has querido estar a la altura, ¿no?
Sí, la verdad que es un honor para mí recibir una visita como la del Langui y por eso no lo he hecho nunca. Me voy a atrever en directo, le he hecho un rap dedicado al Langui. Se llama Juan Manuel Montilla, aunque pocos le conocen así, porque no es de pacotilla. Nació en el Pan Bendito, allí creció y se hizo hombre, en el barrio todos conocen su nombre. Rapea desde la infancia y no es un rap del montón, por eso se hizo famoso con su grupo La Excepción. Es actor reconocido en la tele y en la gran pantalla, tiene un Goya en su vitrina y dos joyas que no callan. Sus joyas son sus dos hijos, por los que lucha y no da tregua, por ellos da toda su vida y eso se ve a la legua. En su barrio le pusieron el apodo que le nombra, el Langui tiene allí carisma, respeto y mucha honra. Por eso ahora se atreve a organizar un buen tinglado, el Inter Atlético Pan Bendito, para todos los del barrio, que lo tengan más que claro.
¡Bueno! Langui, buenas noches.
Muy buenas noches, chicos.
Esto sí que no te lo esperabas, ¿eh?
Para nada.
Ni yo.
Yo tampoco. Hay que decir que lo ha hecho improvisado y a 10 minutos de empezar, ¿eh? O sea, aquí hay talento, ¿no?
Se ve. Me han entrado ganas de hacerte unos coros.
Pero digo, no luego no los hacemos que se vaya, para despedir.
No sea que no esté acostumbrado y se vaya de la taranta al escuchar un yeah.
Bueno, podemos estar aquí rimando hasta las 10 de la noche, pero bueno, eres músico, actor, productor, aunque hoy estás aquí también para hablar de algo que creo que más allá de la gente de Pan Bendito, poca gente sabe todavía y que tiene que ver con el fútbol, ¿no? Te has metido en un embolado muy serio.
Además que sí. Voy con mi maletín de aquí para allá, la federación, la mutua, los campos. Sí, bueno, hemos creado un club de fútbol dentro de la asociación A mí no me digas que no se puede, un club llamado Inter Atlético Pan Bendito, en el cual, pues bueno, viendo un poco las necesidades cuando pasamos el rato con los más jóvenes de Carabanchel, ¿no?, en los fines de semana, allí la asociación, en los campos y demás, pues que a todos les apasiona el fútbol y les encanta hacer deporte, pero por unas circunstancias o por otras, pues los niños no pisan un club, solamente juegan en la calle y, bueno, pues a algunos les preguntaba si era, pues yo es que mis papás no me pueden meter, no dicen que no hay dinero y que no tienen dinero para meterme. Otros que habían estado en club y les habían tenido que sacar porque, bueno, pues la economía no se lo permitía poder seguir teniendo al niño o a la niña en un club de fútbol. Otros que el mayor estaba en el club, pero el pequeño y el mediano, pues no hay para tener a los tres en el club, ¿no? Entonces, bueno, me lío la manta a la cabeza y decidimos crear el Inter Atlético Pan Bendito. Hemos empezado con tres categorías: Benjamín, Alevín, Infantil, y bueno, en el cual, pues en el club, el 100% de los niños y niñas son becados.
¿Y cuántos chavales tienes en esas tres categorías?
Pues rondamos los 60 niños y niñas.
60 niños y niñas, y tú te encargas de todo, de las equipaciones, de las botas, de los balones.
Bueno, yo me encargo de todo, sí, yo soy un mecenas ahí.
Eres el Abramovich.
El Abramovich, sí, soy el que lleva el maletín, pero no se podría hacer nada sin colaboradores, sobre todo sin el cuerpo técnico que se ha animado. Tenemos a Josele, que es un tío muy 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 particular, es un fantástico amigo que conozco desde hace mucho tiempo relacionado con el fútbol. Ahora lleva las escuelas de tecnificación de Ricardinho y de Ortiz, está también en el Alcorcón ampliando todo el club, viajando mucho, llevando más allá a otros países todo el legado del fútbol y lo que ha ido conociendo, y en cuanto se enteró dijo, pues tío, cuenta conmigo, director deportivo, porque yo te voy a ayudar. Y él es el que primeramente me está ayudando. Hicimos una convocatoria en mayo, se presentaron 100 y pico de niños y de niñas, muchos de ellos han tenido que quedarse fuera porque, bueno, pues sí, puedo hacer las funciones de Ibrahimovic, pero no tengo la pasta de Ibrahimovic. Y bueno, tampoco nos hemos regido por si los niños tienen cualidades, si valen o no valen, en esto del fútbol, que es lo que pasaba con algunos de los clubes, ¿no? Que les becan si plantan maneras, muy buenas maneras. Entonces, aquí lo que queremos es que los chicos se sientan útiles, que realicen una actividad saludable como es el fútbol, y a través del fútbol podemos trabajar podemos trabajar los valores. Y luego, claro, el cuerpo técnico que hemos ido consiguiendo con eso, con entrenadores, mayormente todos los primeros son titulados, tenemos entrenadores de porteros, tenemos un coordinador, tenemos psicólogo. Hemos intentado darle a este club lo mismo que le puede dar cualquier otro club de la Comunidad de Madrid, pero a coste cero.
Y además todos cobran, que hay que decirlo, Rodri, que no en todos los equipos de estas categorías cobran los técnicos y cobran...
Vamos. Aquí cobra hasta el apuntador, menos sí, yo. Sí. Luego tenemos un buen colaborador, que es el que este año se ha hecho cargo de las equipaciones, que ahí es donde hemos sentido también un poco también de desahogo, que es Mayadra. Y bueno, pues la verdad es que nos ha equipado de todo lo necesario para que los niños y las niñas, los niños y niñas, todos los jugadores, pues no tengan que envidiar a ningún club a la hora de llegar a ningún campo.
Si tienes patrocinadores, es el momento de decirlo, y si no los tienes, a lo mejor es el momento de pedirlo, ¿no? Utilizar estos micrófonos para que la gente se anime y que meta pasta ahí, ¿no?
Sí, bueno, en eso también somos muy... vamos a mirarlo mucho también porque... queremos que este club tampoco, bueno, pues se corrompa mucho, y queremos, los mayores protagonistas son los niños y niñas, y bueno, el que se anime y venga, porque esto es un proyecto que acaba de empezar, y lo que queremos es, pues de aquí a 5 años o 10 años, convertirnos, si puede ser, en el mayor club de la Comunidad de Madrid con el 100% de jugadores becados, y que creamos escuela, ¿no? Pero no escuela por grandes jugadores, sino por grandes... Por grandes muchachos y muchachas que se conviertan el día de mañana en chicos de provecho, ¿no? Por así decirlo, en chicos muy válidos en todos los aspectos. Entonces vamos a mirar mucho eso, y nosotros bienvenidos sea a colaboradores, a patrocinadores, pero que lo primero miraremos por los chavales.
Que tenga el club una rentabilidad social más que económica, eso os distingue. Por ese tipo de valores que queréis transmitir. Si tú bajas al vestuario antes de que empiece la temporada, porque ahora estáis en pretemporada, ¿no?
Empezamos este fin de semana a Levín Infantil, los benjamines empiezan en octubre, pero
¿y si,
sí.
Y si te das un paseito, que te lo vas a dar, supongo...
Sí, yo ahora estoy al pie del cañón.
Estás al pie del cañón.
Hasta dentro de un par de meses no me podré ir mucho.
La última charla antes de que empiecen a jugar, que seguramente es más en la línea que estás hablando, más que táctica, obviamente. ¿Qué les quieres decir a los chavales? ¿Qué les quieres transmitir?
Bueno, realmente yo no soy de meterme mucho en el vestuario. Me gusta, pues eso, tejer los hilos, estar al pie del cañón para que todo esto se pueda fraguar. Pero luego ahí quien toma la palabra son los entrenadores, el coordinador, el director deportivo. Y a mí me gusta con los chicos, igual que hacemos con la asociación, cogerles luego por banda, de uno en uno, decirles al oído, cuando me les encuentro en un callejoncillo, o en el portal de la casa, o en el entrenamiento mientras están recogiendo el material. Ahí sí, ¿no? Pero previo, antes del partido, dejo que hablen quien verdaderamente sabe de ello, que son los entrenadores, el cuerpo técnico, ¿no? Pero eso sí, a divertirse y sobre todo a respetar al contrario.
No estaría mal que hicieses a lo mejor como hace José María García en el Inter Movistar con el fútbol sala, ¿no? Ya que es el patrón, en este caso, él baja al vestuario y da la última arenga a su jugador.
Da la última arenga, ¿no? Hombre, a mí me gusta mucho observar.
Puedes incluso rimar. Un Rables llega a los chavales, ¿eh?
Sí, pero a esto no le llega el rap.
¿Esto se va de flamenquito o qué?
Esto se pone muy flamenquitos. No, ya te digo que me gusta escuchar, me gusta verles, y hombre, claro que alguna soltaré.
Y Juanma, si te llama un político esta semana y tiene la tentación de pasarse ese fin de semana para hacerse una foto, ¿qué le dices?
Pues si es para su álbum, bien, si es para la prensa, no. O sea,
¿te han puesto muchas zancadillas en este proyecto o no?
¿En este proyecto? Bueno, en este proyecto no, porque realmente vimos la necesidad y nos liamos la manta a la cabeza, ¿no? Como no recibimos
ayuda tampoco,
como no recibimos ayuda de ninguna administración, ni la comunidad, ni ayuntamiento, ni lo queremos, pues entonces nada, la Federación Madrileña de Fútbol tengo también que agradecer mucho, porque me han ayudado mucho, porque me han visto que yo estoy hasta arriba de trabajo, y con el maletín tengo que agradecer también a Carlos ahí de la Federación, que bueno, a todos, pero en especial a Carlos, que es que me ha echado un buen cable, que si no ya ha habido un momento en el que no veía luz en el túnel. Son muchos niños, son muchas fichas, son fotocopias de libro familia, que hay gente que no sabe dónde está ni el libro de familia guardado en casa, y prácticamente pues ha costado un poco, pero bueno, te animan, ¿no? Cuando ves que la gente te tiende la mano y dice, ostras, no te preocupes, que te echo un cable y esto va a tirar para adelante, ¿no?
Esto va a dar vidilla al barrio y por eso lo haces. Siempre has sido muy crítico y es seguramente tu obligación, ¿no? Como un personaje popular allí, para hacer llegar las necesidades que tiene, ¿no? ¿Está mejor ahora, Pan Bendito? Gracias al equipo, no, seguro que sí. Pero más allá de eso...
No. Ahora Madrid, Manuela Carmena y todo su equipo, pues la verdad es que ha dejado un poquito que desear por la parte que nos toca. Yo lo he vivido en primera persona, desde el primer momento que entraron, bajaron, prometieron, se hicieron la foto, como tú dices, para la prensa, y si te he visto, no me acuerdo. Hicieron dos cocinas, le dijeron a los barrenderos tener bien limpia la zona del Langui y cataplasma de moño con asma. Qué va, nos han portado bien, no les hemos visto. También lo que nos dicen los vecinos y también lo que veo yo. No estoy de lunes a domingo, pero sí estoy de viernes a domingo, por ejemplo, en el barrio, con los muchachos, con los chicos. Y fatal. También solicitamos las instalaciones deportivas del barrio Pan Bendito, porque nuestro club no puede jugar ahí porque no está adaptado y bueno, claro, Federación no lo permite, no permite el campo así para jugar los partidos. Entonces entramos en los presupuestos participativos, ya que lo dices, y bueno, la primera fase la pasamos con creces, con una distancia de puntos abrumadora con el resto de proyectos, ¿no? Pasamos a la siguiente ronda y lo que me chocó mucho es que hablamos de transparencia y de repente cuando pasas a la recta final de los más votados, pasamos a la recta final de votos para los proyectos, ahí desaparecen los votos, ya no puedes ver cómo va tu proyecto en votos. Y cuando preguntas por qué, ¿no? Tanta transparencia, que al principio sí y ahora en la recta final no, te dicen que es para no influir al resto. Entonces lo harías, ¿no?, desde el principio. Si yo simplemente, como verlo muy poquito en mis redes, hemos superado y hemos sido, por no decir, los que más votos hemos recibido en la primera ronda, ostras, en la recta final puse la carne en el asador y mucho, ¿no? Sobre todo por los chavales del barrio, para tener esa remodelación de las instalaciones deportivas. Nos echó una mano Broncano, salimos en la resistencia, un montón de deportistas, de gente de la comunidad, artistas de la Comunidad de Madrid en sus redes sociales, que tienen millones y millones de seguidores. Siempre decíamos, hay más propuestas, pero si te decides por la nuestra, nosotros además vamos a hacer un club y necesitamos instalaciones y demás. Y no lo hemos pasado, qué raro es. Eso es muy raro. Entonces, bueno, no pasa nada. Por ahora tenemos guita para hacer frente y poder...
La tuya, claro.
La mía, para poder ir a otro campo de fútbol, también del ayuntamiento, por así decirlo, porque lo pagamos todos. Pero a mí me cuesta un dinero al mes, bastante dinero al mes, que entrenen los tres equipos y no comprendo que no tengamos instalaciones deportivas en Pan Bendito y que en el barrio de al lado las haya, sea la comunidad y nos toque pagar por ello. Cuando estamos sacando a 60 familias del propio distrito con unas becas, ¿no?, que no lo hacen ni ellos.
Al final, gente como tú tiene que suplir las carencias de instituciones que sí que deberían hacerse cargo de ese tipo de cosas. Bueno, eres futbolero, acaba de ganar Luka Modric el premio al mejor futbolista del año pasado. Era lo esperado y lo ha conseguido. Sigue siendo futbolero, ¿no? De vez en cuando te dejas caer por el Metropolitano.
Sí, me dejo caer, pero me dejo caer porque por el Hugo, que es
que lo mismo te lo llevas de gira que te lo llevas al fútbol, ¿no?
Que me lo llevo al fútbol, es lo que pide.
Ha salido aprovechado, ¿no, Hugo?
Sí, le gusta mucho el fútbol, es muy futbolero, es mucho más futbolero que yo. Él se sabe, él es estadísticas, también juega. Y mola que esté enganchado al deporte, que los jóvenes mola que estén enganchados, que hay que pensar en deporte siempre.
Te he escuchado decir que si no fuera por lo que esto, habría sido el mejor futbolista del mundo.
Bueno, a lo mejor me vino un poco arriba.
Tuviste un día optimista, ¿no?
Sí.
Bueno, continúas de gira. ¿Te deja tiempo todo esto para seguir haciendo lo que te conocemos habitualmente?
Vamos a intentarlo. Es verdad que ahora estamos empezando y el mes de septiembre, ya lo sabe toda la gente que tiene en club y que están metidos en club, pues son los meses más difíciles, estos primeros meses que arranca la temporada. Pero sí, ahí estamos intentando compaginar todo. La gira acabamos de terminar con este disco Hola, ya hacemos un paréntesis con este disco que nos ha dado 3 añitos de gira por toda la geografía española y demás. Y ahora nos metemos el año que viene, me junto con Gitano Antón, que hace 20 años que nos subimos a un escenario, La Excepción, y llevamos mucho tiempo sin juntarnos y vamos a hacer una gira única el año que viene de 20 aniversario.
Te seguiremos, Langui, te seguiremos en tu proyecto social y deportivo en Pan Bendito y como siempre te hemos seguido también en los escenarios. Es un gustazo haberte tenido aquí, ¿eh?
Pues muchas gracias, nosotros también nos seguiremos a vosotros.
Esta es tu casa, que lo sepas.
Gracias.
Nos vamos La radio sigue con Félix Madero y El Enfoque, después Pole Position con Juanma Fernández. Hasta mañana.